Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 18 de agosto.
Última hora en la linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Ya está todo preparado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para que aterrice el primer avión de repatriados desde Afganistán. Esta tarde ha salido de Dubái tras evacuar a 50 personas del aeropuerto de Kabul, además del personal de la embajada y los 6 españoles que vivían en el país. En el aparato viajan ciudadanos afganos que colaboraron con la misión española. El último en volver será el embajador español en el país, Gabriel Ferrán, que ha decidido quedarse hasta que todo el mundo haya sido repatriado. Le acompañan también varios agentes de seguridad. Mientras tanto, en nuestro país siguen preocupando los incendios. En Extremadura se ha declarado uno esta misma tarde en la localidad de Alburquerque. En este momento está fuera de control. Tiene 3 flancos activos. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Continúan a esta hora en la zona 100 efectivos del plan de lucha contra incendios de la Junta de Extremadura luchando contra las llamas en el término municipal de Alburquerque, en la provincia de Badajoz. La intensidad del humo ha obligado a cortar la carretera regional X-110. Hay 16 kilómetros cortados y también está activo el nivel 1 de peligrosidad porque hay próximas a las llamas varias viviendas aisladas. El viento nos sopla con mucha virulencia, pero el fuego se divide en 3 flancos diferentes que de momento se declaran fuera de control por las autoridades y que están afectando a cultivos, pastos y matorral.
Las buenas noticias nos llegan desde Ávila, donde el fuego está estabilizado tras calcinar 22.000 hectáreas. El delegado territorial de Castilla y León, Francisco Hernández, ha cifrado el perímetro en 130 kilómetros y todavía hay pequeños focos que se mantienen activos.
Y se sigue, por lo tanto, con un perímetro perfectamente consolidado, un incendio que está prácticamente estabilizado y que tiene una mejoría ostensible conforme van pasando las jornadas.
Estabilizado también el fuego en la isla de La Palma. Las llamas han quemado 300 hectáreas, 60 viviendas se han visto afectadas. El fuego ha llegado hasta la localidad de Los Llanos de Aridane, pero se inició en el municipio El Paso. Sergio Rodríguez es su alcalde. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, la situación está bastante mejor porque ha mejorado la meteorología. Y bueno, ayer se hizo un trabajo encomiable, con una preocupación grande, porque precisamente teníamos justo lo contrario, ¿no? Mucho calor, muchísimo viento, que hacía difícil las tareas de extinción. Uh-huh. Hoy el incendio se encuentra perimetrado y bueno, pues a punto de estar controlado.
Sí. ¿Se ha quedado algún retén en la zona?
Sí, hay varios retenes de no solamente de medio ambiente, de la propia unidad militar de emergencias, del Cabildo Insular de La Palma, del Ayuntamiento del Paso. Seguimos en labores de vigilancia y también de liquidación, como llaman los técnicos.
Uh-huh. Allí por su zona, por El Paso, ¿cuántas hectáreas han visto afectadas? Porque son 300 en total.
Pues debe estar alrededor de las 200. La mayor parte del terreno quemado es del municipio del Paso.
Uh-huh. ¿Vecinos afectados ha habido también?
Sí, la gran mayoría también de los 60 viviendas afectadas, alrededor de unas 40 son en el municipio del Paso.
Uh-huh. ¿Y han podido retornar a sus casas o todavía no?
Excepto una familia que se encuentra en el albergue gestionado por Cruz Roja, el resto han ido volviendo de mutuo propio y los que se encontraban en el albergue también desalojados en un primer momento, yo te digo, excepto a esa familia, el resto ha vuelto a casa.
Uh-huh. O sea, el incendio me decía usted que estaba bajo control y a punto de estar perimetrado, ¿no? ¿Esa es la previsión para las próximas horas?
Bueno, está perimetrado, sí. Y a falta de que lo declaren controlado, pues está casi en vías de control.
Uh-huh. ¿Alguna medida especial que tomar a partir de ahora o simplemente mantenerlo ahí vigilado?
Bueno, en las reuniones de coordinación que hemos mantenido, la meteorología parece que va a acompañar, va a ir bajando las temperaturas y el viento a desaparecer, lo que va a ayudar a las labores de liquidación. Y bueno, lo que estamos ahora con los medios terrestres trabajando es precisamente en eso, ¿no? Dentro de la zona quemada, pues ir pues terminando con los toscones que pueden producir las pavesas y que son es el peligro que tenemos. Uh-huh. Pero bueno, con la mejora en la meteorología, pues probablemente a lo largo del día de mañana o de pasado podamos hablar de un incendio controlado ya.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de terreno es el que se ha visto más afectado? ¿Cultivos, matorrales?
Bueno, es el primer incendio que tenemos con las características de este tipo. Nosotros estamos acostumbrados aquí a incendios forestales o a grandes incendios forestales que se producen en el bosque.
Sí.
En esta ocasión se ha producido en zona urbana y también agrícola. Por lo tanto, el peligro era doble, además con la inexperiencia que teníamos de la gestión del incendio, pero bueno, dentro de la generalidad creo que las cosas se han hecho muy bien, muy rápido, con muchísimos medios, y ha permitido controlarlo bastante rápido.
Pues ojalá podamos ponerle fin pronto. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna y muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches. Con respecto al virus, la tasa de incidencia baja 20 puntos, se sitúa ya en los 378 casos por 100.000 habitantes. El Ministerio de Carolina Darias ha notificado 12.000 nuevos positivos y 144 fallecimientos. Y con respecto a la vacunación, el Gobierno puso como objetivo llegar a esta fecha con el 70% de la población totalmente inmunizada, pero por el momento se ha conseguido casi el 64%. Mientras tanto, en Burgos, un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva metodología para detectar de forma más rápida y barata virus como el COVID-19. COPE Burgos, Raúl González.
Se trata, dicen, de una metodología rápida, sencilla y económica. De hecho, cuesta menos de 3 céntimos de euro por test y que va a facilitar la toma de decisiones en el contexto del diagnóstico del COVID-19. La UBU y el SACIL ya han presentado la solicitud de registro como patente de esta metodología novedosa y de alto valor sanitario. Actualmente, la técnica comúnmente llamada PCR amplifica y detecta el ARN vírico. Ahora bien, lo detecta de igual forma, proceda de partículas víricas íntegras, que son infecciosas, capaces, por lo tanto, de causar la enfermedad a otras personas, como de partículas víricas dañadas, que no son infecciosas y no pueden, por lo tanto, infectar ni causar la enfermedad a otras personas. Así pues, gracias a esta nueva metodología se podrá discriminar el estado infeccioso del virus mediante un tratamiento previo de la muestra de menos de 30 minutos, de tal forma que podremos cribar a los que tengan el virus y contagien de los que ya no contagien.
Y no queremos apagar la linterna sin acercarnos hasta Haití. El terremoto que ha asolado el país ha dejado cerca de 2.000 muertos. Las autoridades calculan que 700.000 personas necesitan ayuda humanitaria, pero aún hay zonas a las que no se han podido acceder. Hoy ha salido desde Madrid un avión con cooperantes que van a colaborar en esas labores de ayuda. Gonzalo Jiménez.
En las ciudades que han sufrido el seísmo vivía menos gente y había menos edificios que en el terremoto del 2010, lo que ha ayudado a que haya habido menos accidentes por aplastamiento. Aún así, es vital la rápida intervención de servicios de emergencia para sacar a las personas que continúen atrapadas bajo los escombros. Nos lo ha explicado en La Linterna Martín Sosa, cirujano y miembro de la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Hay gente que puede quedar atrapada por días, incluso semanas, y seguir viva, sobre todo si no han sido aplastados, si no tienen un traumatismo directo, pueden estar únicamente atrapadas y hay que seguirla buscando. Y personas que estén atrapadas con algún miembro aplastado, etcétera, pueden llegar a sobrevivir varios días.
Mientras esperan a los heridos con necesidad de cirugía, que por suerte serán pocos, también aguardan la llegada de más personal médico. Esto deja ver la cantidad de fallos en el sistema de salud haitiano.
Costumbre, muy buena costumbre, muy arraigada en las relaciones de padres y madres con sus hijos, y no es otra que leerles cuentos. Mientras se cuenta un cuento, se crea un vínculo afectivo entre ambos. También se consigue un efecto muy positivo en su desarrollo, haciendo que en el futuro sea una persona más segura, ganando una mayor facilidad de expresión. Este hábito de la rutina diaria en una familia no es solo bueno para los hijos, los adultos también ganan mientras pasan ese rato agradable. En el fondo, todos ganan en salud. En la Escuela Andaluza de Salud Pública se ha puesto en marcha Salud entre Libros, un proyecto que trata de informar y difundir los beneficios para la salud de los menores. Se lo contaban a nuestros compañeros de la tarde de COPE, Mariano Hernán, uno de los coordinadores.
Los niños que nacen y crecen en un mundo en el que las letras y los relatos y la conversación están a su alrededor, pues resulta que tienen mejores hábitos de salud.
Para un niño, escuchar un cuento provocará que rinda mejor una vez llega a la educación secundaria, mejorando su comprensión lectora. Está demostrado científicamente que el contacto de los niños y de las niñas con los libros y escuchar a un adulto leyendo en voz alta unos minutos al día favorece su desarrollo neuronal, emocional y social. Lo explicaba otra de las coordinadoras del proyecto, Julia Fernández.
Se han podido hacer seguimiento a niños que ya son adultos y que a nivel social también les ha influido positivamente el poder ponerle palabras a sus emociones. O sea, tú cuando estás leyendo con un niño, estás, aparte de crear un vínculo y tal, estás ampliando su vocabulario, estás ampliando, estás dándole diferentes maneras de verbalizar, de expresar.
Salud entre libros intenta acercar la lectura a los más pequeños, a los menores. Para ello enseña técnicas para que el niño se interese por la lectura y la experiencia sea todavía mejor. Unas técnicas que dependen, lógicamente, de la edad del pequeño. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso diario a la prensa, lo que tenemos que hacer es empezar por las principales webs y lo hacemos Alberto Escalante. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Por cope.es.
Donde nuestros compañeros están destacando ahora mismo el aviso desesperado de Aris, ese colaborador afgano del gobierno español, que en el mediodía COPE ha avisado hoy de que si no les rescatan pronto van a quedar en una situación muy grave. En el Confidencial cuentan que el cerco talibán dificulta la salida de afganos y que España llena el avión con personal de la Unión Europea. Los geos de la Policía Nacional recorren varios kilómetros por el perímetro del aeropuerto para recoger y escoltar hasta la pista a un grupo de afganos. Voz Populi, en ese mismo sentido, advierte de cómo intérpretes afganos están denunciando que los talibán impiden su salida del país. También News Diario recoge la última hora sobre estas evacuaciones de Afganistán, pero me quedo con un titular sobre otro tema, sobre el coronavirus. Dicen en News Diario que los hospitalizados por COVID en España bajan de 9.000 por primera vez desde julio.
Es una cifra elevadísima, sin duda, pero bueno, si va bajando poco a poco, tendremos que conformarnos con eso. Y repasamos también las portadas de los principales medios, y tienes un montón ahí encima.
Tengo
de la mesa.
Cuatro ahora mismo, muy centradas todas un día más en Afganistán. La foto de portada de todas ellas es para Afganistán en distintas escenas. Algunas, el ABC, El Mundo o El Periódico, por ejemplo, llevan esa imagen que ha difundido el Ministerio de Defensa del primer avión español en Kabul.
En el aeropuerto de
sí,
Kabul, ¿no?
Embarcando los 50 primeros pasajeros rumbo a España. Dice ABC que España maneja una lista de 800 afganos para rescatar y que un operativo con tiendas de campaña aguarda a ese medio centenar de colaboradores ya en la base de Torrejón. Van a llegar esta madrugada. El nador de ABC se hacen eco de la división en Europa ante la acogida a los refugiados afganos. Dicen que el Reino Unido recibirá en 5 años a 20.000 huidos de la tiranía talibán y que el nuevo emirato muestra su verdadera cara y aplasta a tiros una protesta. Sobre esa acogida de los afganos en Europa, en El Mundo abren con esas declaraciones que hemos escuchado también aquí en la linterna de la Comisaria Europea de Interior. Hay que ayudar a los afganos para evitar que vengan a la Unión Europea. Hay que ayudarles, ha dicho en origen. Bruselas trata de prevenir una nueva oleada de refugiados con inversiones en el país fallido, en Afganistán.
En esa misma línea iba Josep Borrell también diciendo que efectivamente hay que ayudar a los que salen, pero no dejar de ayudar a los que se quedan.
Exacto.
Así evitaremos
Borrell,
que salgan más.
Borrell, que ha participado también en esa reunión de ministros del Interior de la Unión Europea de esta tarde. Decía que en El Mundo también referencia para Pedro Sánchez la foto que ha difundido hoy Moncloa en la Mareta, en Lanzarote. Sánchez se pone a trabajar, entre comillas, El Mundo 72 horas después de caer Kabul. Titular muy parecido al que leemos también en La Razón, que abre mañana con la información sobre los talibanes reprimiendo con gran violencia las protestas. La primera manifestación a favor de la bandera tricolor afgana acabó ayer con 3 muertos y da un dato. Estados Unidos congela 8.100 millones de euros de ayuda en su primer gesto tras caer Kabul. Más allá de Afganistán, ¿otras referencias? Pues mira, me quedo con lo que publican los periódicos sobre Marlaska, la crisis de Ceuta.
De Ceuta, de los menores.
Dice, por ejemplo, el periódico de Cataluña que la Audiencia Nacional afea la devolución de menores a Interior. Dice El Mundo que la Audiencia advierte a Marlaska de que se tiene que ajustar a la ley con los menores. Y dice La Razón que Marruecos en todo esto guarda silencio.
No hemos escuchado efectivamente qué es lo que piensan al respecto. Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Mañana.
Y vamos a echar un último vistacito a las redes sociales y nos quedamos con el mensaje Nekane de una oyente sobre el homenaje que se va a celebrar en un mes, el próximo 18 de septiembre, a Letarra Henri Parot en Mondragón.
¿Qué tal, mami? Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Soy José de Tarragona. Estos homenajes que le hacen a los terroristas ahora, Henri Parot, es uno de los más sanguinarios de ETA, es totalmente despreciable. Los que tienen la culpa de lo que pasa son, por supuesto, las autoridades, que no hacen absolutamente nada.
31 kilómetros por los 31 años que lleva en prisión. Una polémica
que ha terminado con la decisión de la alcaldesa de Gijón de poner fin a los toros en la ciudad. No va a renovar la concesión del coso. Todo después de que el domingo se lidiaran dos toros llamados feminista y nigeriano, que ha desatado las protestas de muchas asociaciones. Los ganaderos han aclarado el origen de los nombres. Los toros heredan los nombres de sus madres y después se masculinizan para dárselos a sus hijos, que son los que se lidian en la plaza.
O sea, que tienen con estos nombres desde hace la tira de años.
Por lo menos unos 30 años.
Unos 30 años, no está mal. Una previsión.
La ha hecho la NASA. Ha lanzado una herramienta que informa de cómo va a subir el nivel del mar en nuestro país a finales del siglo a consecuencia del cambio climático. Playas menguantes, olas que van a llegar hasta el paseo marítimo, puertos inundados y albuferas desaparecidas. Así va a lucir el litoral español en unos años.
Madre mía. ¿Y un aniversario?
Se cumplen 85 años del fusilamiento del poeta Federico García Lorca. A pesar del tiempo, su legado sigue presente con sus obras, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre. Fue parte de la generación del 27 y creó la compañía de teatro ambulante La Barraca.
Gracias, Nekane. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
59.813 59813.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9009.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello aquí tengo ya vuelto Israel Remuñán. Hola, Irra, buenas noches.
Buenas noches, dices ya ha vuelto.
Ha vuelto.
Ha vuelto ya.
Amenazaste con volver y volviste. Voy a empezar. ¿Con música de boda? No.
Bueno, algo traigo, fíjate. Pero voy a empezar por un tema más serio, por la voz de Aris. Este afgano ha sido durante los últimos años colaborador de los españoles que desempeñaban su labor en Afganistán. Es uno de tantos a los que España se ha comprometido a sacar del país de forma segura. Aris trabajaba como intérprete. Ha contado hoy en COPE que tiene mucho miedo.
Todavía no he ido en la calle porque tengo mucho miedo, no puedo pasearme, para no encontrarse con los talibanes, porque como sabes, mi vida está totalmente en peligro.
Madre mía, no se pueden mover de su casa, no pueden salir a la calle. Qué barbaridad.
Y también me llamaba la atención el análisis que hacía hoy Expósito sobre Afganistán en su videoblog. 20 años en ese país, tantísimos recursos empleados, vidas perdidas, y está convencido de que se tendrá que volver.
Estoy seguro, habrá que regresar a Afganistán, y será peor, como cuando se regresó a Irak o a Siria. Primero por el inmenso drama de refugiados afganos que se avecina para esta parte del mundo. Y segundo, porque los más malos entre los malos, los más zumbaos entre los terroristas del mundo, estaban en esas cárceles y están siendo liberados.
Y otra de las noticias del día es que el gobierno no ha cumplido con el objetivo de vacunación anunciado por Pedro Sánchez. Dijo que por esta fecha habríamos llegado al 70% de inmunizados y no es así. No, José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad de Valencia. Me ha llamado la atención... Hablabas con él en la linterna hace un rato y me llamaba la atención lo sencillo que explica cosas tan complejas. Escucha, primero hablando de la vacuna china que utiliza el virus muerto para inmunizar y después hablando de la inmunidad de grupo.
Que la vacuna de Sinovac, vacuna china, que nosotros no tenemos acceso a ella, entonces como si dijéramos el CID, ¿no? El CID en nuestra historia, cuando al final, una vez incluso fallecido, lo montaron en el caballo y asusta allí a los adversarios, ¿no? Imaginen, por ejemplo, un campo de fútbol. Si llega el virus por la puerta, pero se encuentra a muchísimas personas vacunadas, no va a llegar a la zona donde haya alguno suelto que sea no vacunado. Y ese no vacunado se beneficia de la vacunación de los demás.
Claro. Qué gráfico.
Sí, con ejemplos tan sencillos y lo hemos entendido todos. Además, luego lo hemos alabado. Estábamos hablando con Carmelo y con Maite. Pues es que nos hemos enterado de todo lo que nos ha dicho. Es una maravilla.
Qué complicado cuando hablamos de ciencia hacerlo así.
Sí.
Y anda que no hemos llamado a médicos este año en la linterna.
Unos cuantos, sí.
Pero lo que nunca se nos habría ocurrido es hacerles un homenaje como el que han hecho en Inglaterra a otra doctora. Te lo contaba Nekane Fernández y a mí, te lo prometo, 24 horas después sigue sin entrarme en la cabeza.
Entonces nos quedamos con un homenaje
a Sarah Gilbert, la viróloga británica que lideró el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca. Ya tiene su propia Barbie, una muñeca con gafas, vestida con traje de chaqueta. La propia Gilbert se ha mostrado muy sorprendida y ha dicho que espera que sirva para inspirar a jóvenes y niñas para dedicarse a las disciplinas científicas.
Con un homenaje.
Ya tiene su propia Barbie. Come on,
Barbie, let's go party. Barbie girls. O sea, ¿es lo mejor que se les ha ocurrido?
¿Hacer una Barbie?
De verdad.
Podían haberle hecho un monumento, ¿no?
O una placa. Una placa conmemorativa, una calle.
El nombre a un laboratorio, imagínate, a un centro de investigación.
Una pipeta serigrafiada. Cosas, yo qué sé, cosas así, pero una Barbie, macho. O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Un Action Man de Fernando Simón nosotros?
Un microscopio.
Venga, responde otra vez. ¿Qué más? Un microscopio, un medicamento, ¿eh?
Yo qué sé.
Un pin.
Mira, de... eso es una buena sección.
Sí,
Cope,
sí,
te
sí.
ayuda.
Cope te ayuda a homenajear a investigadores.
Claro.
Por cierto, lo que yo no me esperaba es que este programa serio, bueno, estamos viendo que está sonando Barbie Girl, acabase convirtiéndose en una verbena de pueblo.
¿Por qué? Oye, no te pases.
No.
Es que hay tiempo para todo, Irra.
Sí.
Son 4 horas de antena.
Sí, pero es que últimamente le estamos dedicando mucho tiempo a ser una verbena de pueblo. Ya verás.
Mira. Bueno, a ver.
Lo digo porque hoy nos hemos superado.
¿Sí?
El dueto más grande de este país... Ahora veremos cuál es. Ha sonado 2 veces. Y lo que me preocupa no es que lo haya puesto yo, que es habitual, es que hemos entrado en una dinámica en la que tú también te dedicas a pincharlo.
Y de Castilla y León nos vamos a ir al norte de Madrid, en concreto a San Sebastián de los Reyes. Este lunes empiezan las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, con los encierros como plato fuerte, aunque este año la suelta de las reses por las calles no las vamos a ver. Aún así, las fiestas de Sanse de este año prometen no decepcionar y se va a poder escuchar a Camela.
¿Qué ha dicho?
Y se va a poder escuchar a Camela.
Lo ha dicho. Contigo.
¿Qué más da?
Pero vamos a ver, si Camela actúa en las fiestas de San Sebastián de los Reyes en Madrid, no es que lo pinche yo, es que van a actuar ellos.
¿La has pinchado o no la has pinchado?
No, lo ha pinchado Antonio,
bueno,
la culpa la tiene él.
Pero bueno, pero es que tú lo has dicho... Dame unas moneditas para ir para las pistolas, o sea, para las escopetas de ahí.
De la feria.
Que quiero un peluche, mamá, que quiero un peluche. Bueno, y en los deportes, me quedo con un fragmento, hablaban de la Vuelta a España, hoy decían que era una etapa tranquila, pero al parecer salía parda.
Sí.
qué dura es la vida del ciclista. Yo escuchaba los deportes y solo se me venía a la cabeza la madre de aquel ciclista que le animaba grabándole un vídeo a su manera durante la subida al Angliru.
¿Qué te han dicho los protagonistas en línea de meta, Quique Iglesias?
Pues que se ha caído medio pelotón. Bardet ha llegado hecho un desastre. Mikel Nieve acabó con sangre por todos los lados. Pese a que no se vio en la tele, Mikel Landa también se fue al suelo. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no?
Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? ¿Eh? Lo que viene ahora es mucho más duro.
Joder, mamá.
Tú verás, sí. No, hombre, te lo digo, te aviso.
La madre nunca miente. La madre nunca miente.
Gracias, gracias.
Vete preparándote para lo que
viene. Yo me imagino a la madre de Mikel Landa, de Bardet y de todos estos diciendo: si es que ¿para qué te subes la bici? Que se pegaron un leñazo y todos había que verlos.
Pobrecillos, pobrecillos, además, madre.
Bueno, me voy con un temazo.
Pero de Camela.
Bueno, si solo me sé dos, el resto simplemente hago tan 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 tan. Son bastante previsibles, entonces vas hilando, coges la letra.
Veo que has cogido el ritmo muy bien, muy fácil. Déjate gruñir.
Oye, me voy con un... Estos son muy buenos, pero me voy con un temazo, sí, que es historia de la música.
Venga.
Porque hoy hace 63 años llegaba al número uno de los Estados Unidos la canción italiana más conocida de la historia.
Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Domenico Modugno.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Nel blu dipinto di blu.
E incominciavo a volare nel cielo infinito.
También conocido como
Volare.
Di la fecha.
1958. ¿Dónde estabas tú?
¿Yo? Ni en proyecto. que nos vamos.
Sí. Oye, no ganó Eurovisión este hombre y luego arrasó. Quedó tercero.
Cállate y anda.
Claro.
Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?